Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta columna El Nuevo Desorden Mundial en la voz de Ricardo López Gotis desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, aquí siguiendo la actualidad, estamos hablando de una guerra que ya lleva, creo que son 14 meses, la guerra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y los posibles mediadores que están apareciendo, hemos visto, nos has comentado incluso la semana pasada de que el presidente brasileño Lula quería asumir ese papel, ahora está de visita en España y ha dicho algo al respecto. Y supongo que también tiene mayor peso la oferta de mediación de China, que hace poco pues tuvo cierto éxito en la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán, que no es moco de pavo, que no es nada sencillo tampoco.
Es muy interesante estos movimientos de búsqueda de una salida diplomática, sobre todo de dos líderes muy diferentes entre sí, pero que tienen un vínculo más bien económico con Rusia, como son los casos de los presidentes de la República Popular China y de Brasil. En el caso de la República Popular China, y como bien decís, fue muy interesante esta mediación exitosa que logró el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y la República Islámica de Irán, con lo cual va indicando que Xi Jinping, insistimos siempre, ya va por su tercer mandato consecutivo, está buscando tener mayor protagonismo en el escenario global. Y lo va demostrando, ¿no? Es decir, procede con mucha discreción, con cautela, aunque con mucha persistencia. Esto hay que también notarlo, es decir, no es que se queda esperando a ver qué pasa, sino actúa, y actúa de un modo bastante agresivo a veces, pero con mucho silencio para ir logrando sus objetivos. Bueno, en este caso, hace unos meses atrás, la verdad ahora no registro cuándo fue, que él presentó un posible plan de paz para la guerra de Ucrania, que en realidad era un no plan, porque es una serie de puntos bastante inconexos entre sí y que no establecen una hoja de ruta, no hay un plan sistemático de salida de la guerra, un plan escalonado, pero bueno, él plantea eso y logra ubicarse como un posible mediador. Claramente que, y esto hay que tener en cuenta, como decías antes, tiene la República Popular China tiene un peso específico desde lo demográfico, lo económico, lo militar, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y bueno, desde ese punto de vista tiene un peso mucho mayor que el de Brasil, y por otro lado, Lula ha hecho declaraciones bastante imprudentes, porque él desde el inicio dijo que acá hubo dos responsables por la guerra, es decir, indicando a Ucrania como un responsable de la guerra por no haber cedido territorios, con lo cual eso lo descalifica inmediatamente como posible mediador, más allá de que, obviamente, la República Popular China, insisto, tiene un peso específico mucho mayor que Brasil en todos estos terrenos que he ido mencionando. Pero acá lo que primero es muy interesante el hecho de que Xi Jinping por primera vez desde el inicio de la guerra hablara con Zelensky, es decir, esta guerra que ya lleva 14 meses, ¿no? Es la primera vez que se pone en contacto. En eso se corre de una de las exigencias de Putin, que es de precisamente desplazar a Zelensky como presidente de Ucrania. Y por otro lado, bueno, indica que está dispuesto a tomarse seriamente esta posición como un posible mediador. Alguien que pretende ser mediador tiene que comunicarse con las distintas partes. Ahora bien, la guerra continúa. Y esto es, hay que recordarlo, ¿no? Porque ya los grandes medios de comunicación se han naturalizado completamente. Y la verdad es que el ejército ruso y el grupo Wagner de mercenarios y exconvictos se encuentra prácticamente detenido en la ciudad de Bakhmut. Ahí están con una ofensiva desde diciembre del año pasado, ganando terreno, pero de 100 metros, 200 metros por día. Esa ciudad se ha convertido en un gran símbolo de la resistencia ucraniana, porque uno podría pensar, bueno, Bakhmut realmente no tenía una importancia económica, era una ciudad antes de la guerra de 70.000 habitantes, pero el hecho de que haya logrado resistir tanto tiempo la va convirtiendo en un símbolo de la resistencia ucraniana. Y es por eso, al no lograr tener éxito militar, es por eso que Putin este fin de semana pasado hizo bombardear, atacar con misiles desde los drones de fabricación iraní, los drones Shahid, hizo atacar distintas ciudades ucranianas. Se bombardeó Kupiansk, a edificios civiles, es decir, como represalias y de alguna forma de compensación por la falta de logros en Bakhmut. Y hay indicios, aún es muy temprano, pero hay indicios de que estaría habiendo algunos desembarcos de unidades de élite ucranianas en la orilla izquierda del río Dnieper o Dnipro. Es decir, en noviembre de 2022, las fuerzas ucranianas lograron recuperar gran parte de su territorio, incluyendo la ciudad de Jersón, todo lo que era la orilla derecha del río Dnieper. Bueno, y ahí quedó esa frontera natural. Lo cierto es que las fronteras rusas se replegaron en la orilla izquierda. Y ahora parece ser que hay algunas unidades de élite que están desembarcando en ese territorio, en la orilla izquierda, preparando el terreno para una contraofensiva. Esa contraofensiva se viene hablando desde hace un tiempo, se esperaba que fuera en esta época de la primavera boreal. Para los oyentes, sepan que en el hemisferio sur estamos en el otoño, con lo cual son distintas nuestras estaciones del año. Y en la primavera boreal se estaría llevando adelante esta contraofensiva ucraniana. Es decir, tengamos en cuenta esto porque también van apareciendo estas iniciativas de conversación y de salida diplomática, porque una eventual contraofensiva ucraniana que tenga éxito, bueno, esto supondría un verdadero jaque al régimen de Vladimir Putin, pero no nos adelantemos, ¿eh? Por algo están surgiendo estas conversaciones en este momento, en pleno despliegue de lo que va a ser una posible contraofensiva ucraniana. En principio vemos que no es algo masivo, que habría unidades de élite que están desembarcando. Y veremos en las próximas semanas cómo se desarrolla este conflicto.
Bueno, una situación también que para los rusos se puede complicar porque están empezando a llegar ayuda militar, por ejemplo, tanques europeos a las fuerzas ucranianas. Yo no sé si eso podría inclinar la balanza, ¿no? Pero si se conquista la otra orilla del río, la entrada con tanques podría ser un golpe bastante fuerte para los rusos que están allí atrincherados.
Sí, están llegando los tanques Challenger del Reino Unido, los Leopard, sí, que son de fabricación alemana, otras municiones provistas por la OTAN. Esto justamente con vistas a esta contraofensiva de la que hablé recién, y claramente van a hacer una gran diferencia. Todo esto en una situación en la que primero Putin no quiere hacer una leva masiva, una conscripción masiva, porque esto sabe que va a ser sumamente impopular. Por otro lado, los ex convictos que están en el grupo Wagner a los 6 meses obtienen su libertad. Ese era el compromiso, ¿no? A los 6 meses de combatir obtenían la libertad. Y algunos, los que obviamente han sobrevivido a esta circunstancia, estarían llegando a ese semestre. Con lo cual va a haber una sangría importante, es decir, más allá de las bajas, los heridos, no está logrando reclutar la cantidad suficiente sin que esto impacte a la opinión pública rusa, que lo vive como una guerra lejana, ¿no? Más allá de que es cercana territorialmente, pero lo viven como una guerra que se ve en los medios de comunicación. Y es distinto cuando empieza a afectar a que los hijos, hermanos, primos, vecinos, ¿no? Empiecen a ir a combatir y muchos vuelvan en un ataúd o vuelvan heridos o vuelvan en cualquier otra situación lamentable. Entonces ahí es donde la guerra se empieza a volver muy impopular. Y esta guerra, así como se presenta hoy, va a ser larga. Entonces, hay algo interesante observar y es qué va a hacer Putin respecto a la marcha de la victoria, ahora en mayo, ¿no? Cuando se conmemora la victoria sobre el nazismo. Vamos a ver qué hace Putin al respecto, si realmente va a convocar esa marcha o no. Siempre es un gran desfile militar. Yo hace un tiempo había visto que se había suspendido. Querría ver cuál va a ser su actitud final, pero si evita esa marcha, que siempre ha sido de un alto contenido patriótico, eso indicaría una gran debilidad por parte del régimen.
Bueno, sea como sea, esto es historia sobre la marcha, ¿no? Es decir, esto no se cierra aquí, no es algo que haya pasado y que podamos resumir, solamente podemos proyectar lo que conocemos y ver y adelantar posibilidades. Así que bueno, esperaremos y seguramente el tiempo nos indicará por dónde sigue esta historia, pero lo que tú apuestas es que todavía queda bastante tiempo en este conflicto. Así que también tendremos que contar contigo bastante tiempo para que nos lo cuentes. Muchas gracias, Ricardo López Gótiz, y hasta la próxima.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos viene acompañando con tanta persistencia en cada programa de Nuevo Desorden Mundial.